La Defensoría del Pueblo, a través de la Defensoría Delegada para Asuntos Agrarios y Tierras, presenta Defendamos la Tierra y su Gente.
Así en juntanza venceremos tanta indiferencia que causa pena, daño y dolor. Como una semilla que se afianza en tierra fértil, nace la esperanza con deseos de paz.
Defendamos la Tierra y su Gente, un programa en el que aportamos pistas para el disfrute de los derechos de la población campesina y usuarios de la tierra de nuestro país.
Defendamos los derechos, honrando el territorio, por la vida y la humanidad. Sanemos el pasado, construyamos el futuro de un país justo y en paz.
Una realización de la Defensoría del Pueblo, la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto, con la producción de Uniminuto Radio Colombia.
Bienvenidas, bienvenidos todos. Seguimos con esta serie de programas de radio a lo largo y ancho de nuestro país a través de la radio comunitaria y la radio universitaria de Colombia. El día de hoy seguimos con temas de defensa de los derechos de la población colombiana. En este caso, de los derechos de la población campesina y los habitantes de las zonas rurales de nuestro país, a través del trabajo que hace la Delegada de Asuntos Agrarios y Tierras de la Defensoría del Pueblo.
Esta es la historia que quiero contarle a mis seguidores y dejarles como ejemplo mis experiencias vividas. Ay, lo bonito que es la vida cuando hay deseo de vivirla y apartar el rencor para curar las heridas.
De fondo escuchamos al cacique de la Junta, a Diomedes Díaz, con esa canción que se llama Experiencias Vividas, que habla de las vivencias que tuvo el cacique de la Junta en episodios complicados en su vida. De cierta forma, esta canción nos abre la puerta para hablar también del proceso de reincorporación que muchos colombianos llevaron a cabo a partir del proceso de paz, a partir de los acuerdos de paz de La Habana entre la guerrilla de las FARC, EP, y el gobierno nacional. Esta canción, Experiencias Vividas, suena hasta ahora y nos abre la puerta para hablar de los derechos de la población en proceso de reincorporación.
He sufrido en las subidas y he llorado en las bajadas y he evitado caídas en varias resbaladas y he evitado caídas.
Quiero saludar a Carlos Cantor, mi compañero en este programa de hoy.
Néstor, un placer poder compartir contigo y con toda la audiencia de estos espacios. Y sí, ciertamente hoy vamos a tratar un tema muy importante porque son los protagonistas de esta historia. Realmente aquí está el ser humano que, bueno, pues tiene también el derecho de equivocarse, pero también el deber de corregir camino y encontrar nuevas opciones, no solamente para él, sino para la sociedad en la cual vive y desarrolla su existencia. Así que el tema que nos compete en este momento es vital, porque es conocer a ese colombiano que, bueno, pues busca un camino nuevo para incorporarse a la sociedad y para ser productivo para una sociedad, y sobre todo algo que es muy importante, y es la construcción de un país.
Para hablar de esos derechos de esta población en proceso de reincorporación, tenemos desde la Defensoría del Pueblo y la Delegada de Asuntos Agrarios y Tierras a la doctora Catherine Salcedo, a quien saludamos muy amablemente a esta hora. Bienvenida, doctora Catherine.
¿Cómo están? Buenas a toda la audiencia. Hago parte de la Defensoría del Pueblo, de la Delegada para los Asuntos Agrarios y de Tierras, desde donde hemos venido trabajando en articulación con la población en proceso de reincorporación. Para hablar un poco de cómo se define a la población en proceso de reincorporación, esto tiene que ver con todas aquellas personas, hombres y mujeres excombatientes, que hicieron parte de la antigua guerrilla FARC-EP y que se acogieron a la entrega de armas en el marco de la firma del Acuerdo Final de Paz que se dio entre el gobierno nacional y las FARC, y que manifestaron por ende su interés para reincorporarse a la vida civil. Entonces, estas personas que se acogieron al proceso de paz son aquellas a las que llamamos actualmente la población en proceso de reincorporación. Una vez se dio el acuerdo de paz, esta población inició este proceso de reincorporación a partir de su traslado a 20 puntos a nivel nacional, que en su momento el gobierno los llamó las zonas veredales transitorias de normalización, y 7 puntos transitorios de normalización. Entonces, eran unas zonas que se ubicaron de manera temporal en diferentes veredas, en municipios aquí a nivel nacional donde hubo presencia de las FARC, y se destinaron adecuaciones de vivienda temporales para esta población que sumaba aproximadamente unas 13.000 personas. Tras un año de funcionamiento de estas zonas veredales, estos espacios se transformaron en lo que ahora le llaman espacios territoriales de capacitación y reincorporación. Estos espacios esperaba que tuvieran una duración máxima de 2 años. Este tiempo se cumplió el pasado 15 de agosto de 2019. Entonces, a partir de esta fecha, se venció la figura jurídica de estos espacios territoriales de capacitación y reincorporación. Sin embargo, el gobierno nacional, como parte de los acuerdos de paz firmados en La Habana, tenía el deber de continuar garantizándole a la población en proceso de reincorporación todas las condiciones necesarias pues para que se reincorporaran a la vida civil, ¿no? Entonces, a partir de esa fecha de agosto de 2019, si bien estos espacios se les venció, por decirlo así, la figura jurídica, esta población continuó habitando estos espacios y se generaron una serie de contratos de arrendamiento que permitieron pues que la población siguiera viviendo en estos espacios de reincorporación. Entonces, estos contratos de arrendamiento en un primer momento fueron pagados por el gobierno nacional, pero las zonas u otros predios donde la población en reincorporación inició su proceso de proyectos productivos, pues sí, tenía que ser el proceso de arrendamiento pago por ellos. Con todo esto, entonces el gobierno asumió la responsabilidad de adelantar el proceso de consolidación de estos espacios a través de la compra de predios donde se ubican actualmente o bien la reubicación de estas familias ubicadas en estos predios con el fin de garantizar a la población los derechos a la tierra, a la vivienda y a la seguridad alimentaria. Estos espacios, como les menciono, los espacios territoriales de capacitación y reincorporación, donde a la fecha todavía se encuentra la población en reincorporación, están ubicados en diferentes departamentos del país. Actualmente existen 24 espacios que están en los departamentos de Antioquia, en Arauca, en Caquetá, en Cauca, en Cesar, en Chocó, en La Guajira, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Tolima. Hay que dejar claro un tema y es que del total de aproximadamente 13.000 personas excombatientes que iniciaron en estos espacios, a la fecha quedan aproximadamente 2.460 personas. El resto, pues según las cifras de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, que es la entidad del gobierno encargada de hacer cumplimiento a estas políticas de reincorporación, mencionan que aproximadamente 9.500 personas están fuera de estos espacios y que aproximadamente unas 826 personas pues no se tiene conocimiento de la ubicación actual. Entonces, estos espacios actualmente cobijan en promedio unas 2.460 personas en proceso de reincorporación.
Doctora Caterine, ¿qué garantías debe dar el Estado colombiano a la población en proceso de reincorporación en materia de acceso a la tierra? Que finalmente, pues, cuando uno se pone a revisar la historia, pues es el motivo de todo, ¿no?
Sí, bueno, ahí hay que aclarar que en el proceso de paz, en el punto de acuerdo final de paz, el punto 3 del fin del conflicto, no se habló del acceso a la tierra para la población en proceso de reincorporación. Digamos que esto no fue acordado en el marco del acuerdo final. Sin embargo, el gobierno nacional tuvo que tomar medidas para garantizar la estabilidad en materia habitacional de la población reincorporada. Porque ya como les contaba anteriormente, pues desde el pasado mes de agosto de 2019, la población reincorporada pues ya no cuenta con una seguridad jurídica sobre los predios en los que actualmente se encuentra. Teniendo en cuenta esta situación y teniendo en cuenta la importancia que tiene para la estabilización económica, política y social de la población en reincorporación, el contar con seguridad jurídica sobre predios rurales que sirva no solo para suplir sus necesidades de vivienda, sino además para la puesta en marcha de proyectos productivos, asegurando así el goce efectivo del derecho a la seguridad alimentaria, acceso a bienes y servicios y demás. Teniendo en cuenta pues esta necesidad tan premiante, se hizo necesario que el gobierno dispusiera de unas rutas específicas para el acceso a tierra de la población en reincorporación.
¿Y nos podría decir un poco de esas rutas? ¿Cuál es la metodología pues para poder tener ese acceso a la tierra?
Claro que sí. El gobierno nacional definió 3 rutas. La primera ruta dispuesta para el acceso a tierras es la compra de predios, ya sea el predio en el que actualmente se ubica el espacio territorial de capacitación y reincorporación u otro predio que cumpla con las condiciones necesarias, pero para brindar las condiciones soluciones habitacionales a las familias. Entonces, de acuerdo a lo que nos informa a nosotros, a la Defensoría del Pueblo, la Agencia para la Reincorporación y Normalización, a corte de octubre de 2021 ya se había avanzado en la compra de 11 predios para población excombatiente en departamentos como Guaviare, Antioquia, Tolima, Cauca, Caquetá y Tumaco. Sin embargo, de estos 11 predios, pues hasta ahora han iniciado el proceso de construcción de vivienda solo 2 predios de los 11 que menciono. Para los 13 predios faltantes, estos otros 13 predios están ubicados en zonas donde no es posible hacer la compra del predio en ese mismo lugar, ya sea porque están al interior de zonas de especial manejo ambiental, porque están en un resguardo indígena, o bien porque son zonas que no son viables para la compra por algún tema de ordenamiento territorial municipal, o bueno, tienen alguna restricción, etcétera. La población que está en estos predios tiene que ser reubicada, y actualmente pues el gobierno, en articulación con el partido FARC, están como en todo este proceso de revisión de compra de predios y demás. La segunda ruta tiene que ver con la entrega de predios que hacen parte de los bienes sobre los que se declara la extinción de dominio, incluidos en el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado Frisco. Estos bienes pueden ser transferidos a la población en proceso de reincorporación para la implementación de proyectos productivos. Todos estos predios que entran por temas de extinción de dominio pueden ser entregados o destinados a la población en proceso de reincorporación. Y la tercera y última ruta que ha dispuesto el gobierno es la ruta mediante el decreto Ley 902 de 2017. Esta fue una norma que se creó también en el marco del Acuerdo Final de Paz, y en esto se adoptan medidas para el acceso y formalización de tierras a título gratuito, semigratuito y oneroso. Digamos que esta fue la normativa principal que se creó para el acceso a tierra para la población sin tierra o tierra insuficiente en el país. Y en el marco de esta norma, pues lo que se quiere es incluir a las personas en proceso de reincorporación para que puedan acceder a tierra. Mediante este proceso, la persona en proceso de reincorporación debe surtir todo el proceso definido por este decreto para ser beneficiario de la adjudicación de tierras en el país. Las entidades encargadas para esto es ya la que mencionaba, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, como también la Agencia Nacional de Tierras. Estas son como las tres rutas principales, y sumado a ello, digamos que la población en reincorporación cuenta con la puesta en marcha de diferentes acciones que tienen que ser dirigidas a garantizar el acceso a vivienda rural, implementación de proyectos productivos, entre otros. Muchas de estas se articulan en la ruta de acceso a tierras que ya les mencioné anteriormente, pero además hay otro instrumento a nivel nacional, que es la Política Nacional para la Reincorporación Social y Económica de Integrantes de las FARC, que se dispuso mediante un documento COMPES que se aprobó en el 2018. En el marco de esta política nacional, la Agencia de Reincorporación, así como otras entidades del gobierno como el Ministerio de Vivienda, la Agencia de Desarrollo Rural, la Unidad Nacional de Protección, las gobernaciones, entre otras, pues tienen unas obligaciones que cumplir para el goce efectivo de los derechos de la población en reincorporación. Y en ese tema pues también queremos mencionar que la delegada para los asuntos agrarios y de tierras ha hecho durante el año 2021 el seguimiento al goce efectivo de los derechos de esta población excombatiente que está en proceso de reincorporación, en particular el goce efectivo del derecho a la tierra, el derecho a la vivienda, a los proyectos productivos, a la seguridad alimentaria y a la seguridad. Ese ha sido como nuestro trabajo durante este año, un poco hacer revisión a todo este tema que ya les he explicado anteriormente, teniendo en cuenta pues que estos elementos son necesarios para garantizar no solo el éxito de la reincorporación a la vida civil de esta población excombatiente que se acogió y creyó en el acuerdo de paz, sino además para garantizar las condiciones mínimas para una vida digna, ¿no? Siendo esto como el principal objetivo que tuvo el acuerdo final en el momento de su firma hace 5 años.
Pues doctora Caterine, también quisiéramos saber el papel y el rol de la Defensoría del Pueblo, sobre todo en ese acompañamiento a las comunidades. Ya nos cuenta sobre este tema de la exigibilidad de derechos, pero ya de pronto en un lenguaje un poco más cotidiano, háblenos de ese espíritu misional en este tema de la delegada de Asuntos Agrarios y Tierras.
La Defensoría para los Asuntos Agrarios y de Tierras viene haciendo acompañamiento a la población campesina, especialmente en todo el tema del goce efectivo de los derechos humanos, y esto a veces suena muy bonito en el papel, pero realmente lo que vemos o el deber nuestro como Defensoría de temas agrarios y de tierras es que efectivamente en los territorios se dé cumplimiento a los derechos que tienen las comunidades campesinas. Y particularmente para la población en proceso de reincorporación, lo que hemos venido haciendo especialmente de 2021, que fue una de nuestras metas este año y posiblemente el otro año lo sigamos trabajando, es que efectivamente se cumpla el derecho a la tierra que tiene esta población en reincorporación. Entonces ya ustedes lo mencionaban ahorita, el tema de la tierra es un elemento fundamental para avanzar en cualquier proceso de paz que se dé, yo creo que a nivel mundial, y particularmente en Colombia, pues es fundamental que haya un avance en materia de acceso a tierras para la población que no tiene tierra suficiente o que no tiene tierra en este momento. Entonces, en ese sentido, hemos venido trabajando desde la Defensoría, desde la delegada, para que efectivamente se cumpla el derecho a la tierra que tiene la población reincorporada, y no solo el derecho a la tierra, sino con ello el derecho a la vivienda, que tengan unas condiciones habitacionales adecuadas, unas viviendas dignas, que tengan tierra suficiente y en las condiciones mínimas para poder acceder y para poder llevar a cabo diferentes proyectos productivos, que haya un derecho a la seguridad alimentaria, que es básicamente que tengan la posibilidad y la seguridad de poder tener y contar con los alimentos que se requieran, tanto los niños, las niñas, los adolescentes y la población campesina en general. Y también hemos revisado el tema de seguridad, el tema de situación de seguridad en los espacios en los que actualmente se ubica esta población, también ha sido un tema elemental que hemos venido revisando desde la Defensoría.
Pues doctora Katherine Salcedo, yo quiero invitarla para que escuchemos uno de los protagonistas de este proceso. Se trata de una persona que pasó por el proceso de reincorporación y ahora se encuentra en el centro poblado Mariana Páez, en el municipio de Mesetas, en el departamento del Meta. Saludamos a don Wilder Vanegas, que se encuentra hasta ahora y que quiere compartir esta historia de vida, este proceso de reincorporación y quizá cómo le ha ido con su proyecto de vida y su nuevo proyecto productivo. Señor Vanegas, bienvenido. Y gracias por compartir su historia con la radio universitaria y la radio comunitaria de este país.
Muy agradecido por brindarme esta posibilidad de contar algunas vivencias de esta etapa, llamémosla el proceso de reincorporación, durante 5 años. Y pues encantado de estar con ustedes. Pues un saludo para toda la bella audiencia de nuestro país y a todos aquellos que nos escuchan, los que están en este momento presente. Pues en este momento el centro poblado Mariana Páez está integrado por personas en reincorporación. Voy a hablar de la cooperativa multiactiva por un nuevo campo colombiano, con su sigla COAGRAN, una cooperativa de ganadería doble propósito direccionada a la extracción de leche y carne. Nosotros hemos pasado por muchos fenómenos en este trasengar. Nosotros inicialmente no sabíamos laborar en estas actividades. Nosotros en este caso estábamos direccionados a la labor eminentemente militar cuando salimos, y que nuestro compromiso desde siempre ha estado en el aporte al proceso de paz y sacar adelante esta actividad, y que la parte de la violencia y la parte de las atrocidades que se cometieron en algún momento, pues no sean repetidas en esta etapa de nuestra historia colombiana. Hemos nosotros atravesado múltiples dificultades. Estamos desarrollando un proyecto de ganadería donde no poseemos la tierra para realmente llevar a feliz término este proyecto. En este momento nosotros tenemos arriendo una finca donde anualmente nos toca pagar 24.957.000 pesos, y que eso hace precisamente que las ganancias que se lleguen a obtener, que son minúsculas, nos toca direccionarlas al pago del arriendo de las tierras. Y como las ganancias son minúsculas, porque como toda empresa arranca, digamos, cuando se arranca de cero, pues va desarrollo muy lento, y que esos recursos pues no alcanzan para suplir la necesidad del pago del arriendo. Entonces igual hay que pagar el arriendo, porque nosotros somos muy correctos en esa situación. Nos toca que empezar a vender unos animales para poder suplir esa necesidad. Inicialmente lo que a nosotros nos mantiene juntos es esa voluntad de sacar adelante este proceso de paz. Eso es lo que nos mantiene a nosotros juntos. Ellos tienen esa voluntad y están ahí pegados precisamente a el desarrollo y la consecución de la paz, pero no ha sido posible que se les garanticen estos derechos para que ellos puedan obtener una ayuda económica para el sostenimiento de su familia, inicialmente, digamos, la más cercana.
Wilder, ¿cuál es ese reclamo? ¿Cuál es ese mensaje que le quieren enviar no solo a las instituciones, sino también a las personas que lo están escuchando? ¿Cuál es ese mensaje al país?
Inicialmente, como firmante de paz, como líder de una cooperativa que acoge a una comunidad bastante amplia, envío un mensaje a la sociedad colombiana, que hagamos un alto en el camino y que hagamos una reflexión de qué es lo que realmente queremos para nuestras nuevas generaciones, y que ese querer para nuestras nuevas generaciones lo apliquemos desde la óptica real, desde la óptica práctica. Que si un nieto, un sobrino, un primo direccionado a ayudar esta paz, necesariamente debemos de arrancar por una culturización. Debemos culturizarnos, que debemos direccionarnos a que las actividades que nosotros realicemos se parezcan a lo que somos nosotros. Si somos una sociedad, si somos una comunidad, que somos. Si somos campesinos, tenemos que parecernos a los campesinos. Si somos jóvenes emprendedores, debemos parecernos a eso. Si nosotros aplicamos esa actividad, pues muy seguramente de que vamos a obtener una sociedad que empieza a unirse.
Wilder, ¿cómo ha sido el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo? Tenemos entendido que ellos también han acompañado el proceso también de la cooperativa. Cuéntenos cuál ha sido ese rol.
Pues inicialmente, pues enviarles un saludo a la Defensoría del Pueblo, en especial a las personas que han estado trabajando conjuntamente con nosotros. El rol de la Defensoría, en este caso, con los que yo he tenido contacto, es y será seguramente el papel fundamental para direccionar la sociedad, para dirimir aquellas deficiencias que se cometen, porque como humanos se cometen errores, se cometen deficiencias, pero que así como humanos los cometemos, también tenemos el pudor de solventarlos. Y la Defensoría es una de las entidades que ha estado al pie de nosotros para construir este proyecto de una sociedad en unos buenos términos de la palabra. Para mí, la Defensoría ha direccionado sus buenos oficios para el buen funcionamiento y el direccionamiento a la consecución de nuestro objetivo, que es la paz para los colombianos.
Es Wilder Vanegas desde Mesetas Meta, en el centro poblado Mariana Páez, que nos atendía hasta ahora, y pues bueno, ese era su mensaje. Doctora Catherine Salcedo, desde la Delegada de Asuntos Agrarios y Tierras de la Defensoría del Pueblo, ese mensaje final que queremos dejarle a las personas que nos están escuchando en la radio comunitaria y en la radio universitaria de Colombia.
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, espero haya sido pues muy fructífero todo lo que hablamos aquí, pues también contar con el testimonio del compañero Wilder en el ETCR, que hace parte de Mesetas. Pues las puertas de la Defensoría del Pueblo y particularmente de la Delegada para Asuntos Agrarios siguen abiertas desde nuestro trabajo a nivel nacional, pero también en todas las regiones del país, donde contamos con un equipo de profesionales que siempre va a estar abierto y dispuesto para apoyar cualquier tipo de solicitud, de queja o de trámite que ustedes necesiten directamente con nosotros, o cualquier trámite que tengan ante alguna entidad del gobierno nacional, pues ahí estamos nosotros para acompañarlos en lo que ustedes requieran como entidad de derechos humanos que somos a nivel nacional. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio.
Muchas gracias a la doctora Catherine Salcedo, y nos vamos, Carlos. Nos despedimos con esta canción que suena de fondo. Se trata de Rubén Blades.
El panameño.
Sí, señor. Recientemente homenajeado en los Latin Grammy.
Sí, señor.
Y esta canción que se llama Caminando. Caminando se aprende en la vida. Nosotros nos escuchamos mañana con más temas de la defensa de los derechos de las personas que habitan el campo, la población rural, la población campesina. Muchas gracias por su atención. Chao, chao.
Caminando se aprende la vida. Caminando se sabe lo que es. Caminando se cura la herida. Caminando que deja el ayer. En Puerto Rico, en Panamá, en Colombia o en New York. El que no vive no prueba el sabor. Yeah.
La Defensoría del Pueblo presentó Defendamos la Tierra y su Gente. Encuentre más información en www.defensoría.gov.co y en uniminutoradio.com.co/ Defendamos la Tierra.
Sanemos el pasado, construyamos el futuro.